Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Música en parajes incomparables con uno de los artistas de las Rías Baixas, uno de los más internacionales. Eso es parte de lo que te traemos hoy desde tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito, en la realización está Antonio Vilela. Y antes de empezar a saludar a nuestros protagonistas del día, vamos a repasar los datos sanitarios.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Según los datos del Sergas, a día de hoy sumamos un positivo por coronavirus más con respecto a ayer. Hay 29 casos en total, 28 que se recuperan en casa, y la buena noticia es que uno de los ingresados en el hospital ha recibido el alta. Solo queda otra persona en Montecelo ahora mismo. Deseamos que se recupere pronto y que se frenen los contagios. Nos centramos na previsión do tempo, imos coñecer os detalles con Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Onte ao final non fixo mal día, pero hoxe xa volve a calor con mayúsculas.
Sí, efectivamente, xa os termómetros ascenden, unha xornada de ceos despexados, pouco vento de componente norte, e con entrada de aire cálido en superficie. Todo isto contribuirá que as temperaturas máximas de hoxe chegan aos 31 graus. Nos vindeiros días seguimos con ceos despexados pola mañá, pero pola tarde, tanto mañá como ao xoves, abranse brete máis no litoral. Isto fará que esas temperaturas que sí subirán nas comarcas do interior da provincia, no litoral podíamos quedar ligeramente por debaixo dos 30 graus.
Pois a ter en conta esas brisas que a ver se nos refrescan un pouco o ambiente. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos. Boa tarde.
Vamos a dedicar los próximos minutos a poner las cuentas claras. Empezamos por poner en contexto cómo los distintos ayuntamientos están ayudando a los emprendedores locales. Con la hostelería, que ha tenido que estar cerrada durante tanto tiempo, una de las ayudas más repetida ha sido perdonar la tasa de terrazas. De esto vamos a hablar con el concejal de Hacienda de Marín. Manuel Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque este lunes la concejala que ejercía como portavoz del gobierno local de Pontevedra insistía en que el ayuntamiento de la capital va a dejar de ingresar este año 65.000 euros por haber reducido la tasa de terrazas un 31,5%, no por perdonarla al completo, como hace Marín, tanto en 2020 como en 2021. ¿Cuánto le supone de pérdida, cuánto va a dejar de ingresar Marín por esta medida económica que ha decidido tomar?
Bueno, pues la verdad, nosotros ya desde el inicio de la de la fase 1, en la que, digamos, ya se podía permitir, se vislumbraba un poco la posibilidad de que las terrazas pues pudiesen, perdón, los locales de hostelería pues pudiesen ya plantear la salida con ciertos aforos de terraza, pues nosotros ya desde ese momento, pues una de las medidas que tomamos fue la de eximir a todos los locales de hostelería pues la tasa por la ocupación de vía pública de las terrazas, y digamos pues el 100% de la misma, tanto para este año 2020 como el año 2021, el año que viene. Y esto pues ya no solo por las terrazas que se venían pues ya instalando durante años anteriores, sino por todas las que también se han implantado a mayores, porque hemos facilitado que muchos de los locales de hostelería que no tenían posibilidad de terraza, pues sí le hemos planteado soluciones para que así lo pudiesen hacer. Y aproximadamente el cómputo que tenemos más o menos por año, pues barajamos entre unos 45 y 50 mil euros por año, por lo cual estaríamos hablando entre 90 y 95 mil euros que dejaríamos de ingresar por esta tasa de ocupación por las terrazas.
Claro, no es un cálculo exacto, por lo que decía, que no se puede comparar con años precedentes, porque locales que no tenían terraza se les ha facilitado que pudiesen sacar mesas y sillas, porque era eso o no poder abrir y seguir sin trabajar.
Exactamente, nosotros hemos facilitado y seguimos pues facilitando, tratando de dar soluciones a todos aquellos locales que solicitan pues colocar algunas mesas de terraza que hasta la fecha pues no podían. Entonces pues sí, hay bastantes locales pues que ahora mismo tienen terraza y que otros años pues no tenían, y otros que tenían pues alguna cantidad que ahora pues ha duplicado o tiene mayor disposición de suelo público para poder instalar sus mesas y sus sillas para la terraza. Por lo tanto, ya no solo es el tema económico que sí se incrementaría, y sino pues bueno, las facilidades que se le está dando al sector hostelero para que pueda salir adelante en estos momentos tan tan complicados.
Que aún así lo tiene muy difícil. Toda ayuda es poca, sin ninguna duda, y por eso el Concello de Marín ha pensado que la tasa de terrazas pues no se la debía cobrar a sus hosteleros locales ni este año ni el que viene, porque el que viene también será complicado, sin ninguna duda. ¿Hasta qué punto ha sido complicado ajustar esas cuentas? Porque claro, este es un dinero que se dedicaba a más cosas en el Ayuntamiento de Marín y que se va a dejar de ingresar, y además no es la única medida económica especial por la crisis del coronavirus.
Evidentemente, bueno, pues somos conocedores que este año va a ser un año complicado, tanto a nivel recaudación como a nivel gastos, porque los gastos, la verdad es que los ayuntamientos estamos asumiendo pues muchísimas competencias y muchas cosas que hasta la fecha no hacíamos, y duplicando temas de servicios sociales, en limpieza, en desinfección, o sea, en materiales, o sea, una verdadera locura. O sea, y sin embargo, pues no recibimos pues mayores recursos pues por todo aquello que tenemos que asumir, y sin embargo pues los ingresos pues también sabemos que la recaudación va a bajar pues por esto y por otros conceptos. Además, estamos dando muchas facilidades en lo que son fraccionamientos sin intereses, y por lo tanto, bueno, sabemos que va a ser un año complicado, que se va a cerrar bastante mal, pero lógicamente todos tenemos que poner de nuestra parte, y sobre todo las administraciones tienen que estar ahí para tratar de impulsar sobre todo la hostelería, el comercio, y que bueno, que la economía local pues no, que se resienta lo menos posible. Por lo tanto, tenemos que facilitar todo aquello que esté en nuestras manos.
Pues esas son las cifras. Es cierto que la tasa de terrazas no es la única forma de ayudar a la hostelería local, el empresariado y al comercio local en general, pero en cuanto a ese punto, a la tasa de terrazas, Pontevedra va a dejar de ingresar 65.000 euros por la parte que le perdona a sus hosteleros, y en el Concello de Marín, entre este año y el que viene, se van a acercar a los 100.000 de pérdida o de dejar de ingresar ese concepto. Hoy hablamos de estas cifras con el concejal de Hacienda de Marín, Manuel Santos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo.
Vamos a intentar explicar por qué prácticamente todos los grupos políticos están en contra do acordo que esta mañá asinaron o presidente do goberno, Abel Caballero, como presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, sobre os remanentes dos concellos. Porque este luns só votaba a favor desta iniciativa o Partido Socialista, en contra PP, Junts per Catalunya e tamén Ciudadanos, e o Grupo Municipalista de Esquerda Unida e Podemos, que está no goberno de España, pero abstivos nesta circunstancia, foi o que propiciou que houvese un empate, e o voto de calidade de Abel Caballero como presidente fixo que se acepte esta iniciativa. Como dicimos, a maior parte dos partidos están en contra. E aquí a nivel municipal imos coñecer a opinión de Xurxo Charlín, que é concelleiro de Economía e Facenda no Concello de Cambados e que representa o grupo municipal Somos Cambados. Xurxo, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Ti, no teu caso e no do teu partido, tamén lleves deficiencias a este acordo?
A ver, non son deficiencias, son, digamos, eivas que veñen arrastradas dende 2012. No 2012, a famosa Lei Montoro, a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, estableceu unha serie de medidas para constrinxir o gasto na administración local, e que provocou que houbera pois grandes remanentes de tesorería nas administracións que cumprían con esa regra de gasto. Si ben é certo que hai outros concellos, por exemplo, que incumprían esa regra de gasto e que ano tras ano pois iban acolléndose a digamos plans financieros con distintas medidas restrictivas. O que queren facer con ese acordo, digamos, é poder dispoñer dese remanente de tesorería que se foi acumulando ano tras ano nas entidades fiscais neste momento. O acordo ten cousas boas, ten cousas mal explicadas e ten cousas que está a ver no futuro como vai funcionar. Cousas boas, pois, por exemplo, que este ano e ano que ven, por exemplo, pois xa non habría que aplicar esa regra de gasto. Xa esa famosa regra de gasto que é a que provocou esa existencia dese remanente de tesorería, deses fondos líquidos dos concellos que non se podían gastar, pois que durante estes dous anos, que son os anos principais, digamos, da reconstrucción financiera para o Estado, e para as comunidades autónomas e tamén para as administracións locais, pois que poden dispoñer deses fondos. Cousas que está por ver como van funcionar. Digamos, o constitución dun fondo que se aprobou de 5.000 millóns de euros. Este fondo de 5.000 millóns de euros vai se distribuir nas administracións locais, pero en función da participación nun fondo que se vai facer de forma voluntaria para que as administracións que teñen ese remanente de tesorería o depositen nese fondo e se xa devolto polo Estado dentro de 10 anos.
E iso quere dicir que os concellos como que llevan facer un préstamo ao goberno?
No, vamos a ver. Isto o que vais permitir é que os concellos, digamos, poidan utilizar parte dese remanente que le van acumulado durante anos mediante un fondo de liquidez que vai establecer o Estado e que se vai financiar con esas aportacións do remanente de tesorería, pero que vai ser devolto. Co cual vai permitir recuperar ese remanente de tesorería, máis a maiores estes 5.000 millóns de euros que se vai repartir entre as administracións que participen voluntariamente neste fondo. É voluntario. Aquelas administracións que non queiran participar, pois aqueles concellos que non queiran participar, non teñen que aportar estes fondos. Pero desta maneira sí vai permitir que se utilice parte dese remanente de tesorería con este fondo de 5.000 millóns de euros e que se xa devolto dentro de 10 anos.
Iso perxudicaría a concellos que non teñan remanente, non teñan esa disponibilidade de liquidez e tampouco poidan acceder a eses cartos extra?
A ver, tamén é certo que a regra de gasto a que beneficia é os concellos incumplidores. A regra de gasto se calcula en función do gasto do ano anterior. Se ti gastas máis do que che permitía a lei, o seguinte ano tes un límite de gasto superior que se cumpriras o que che establece a lei. Pero tamén a regra de gasto injusta. Nos, por exemplo, o exercicio pasado ingresamos 10 millóns de euros, pero só podíamos gastar 9,5. Había medio millón de euros que non podíamos gastar. Co cual, a regra de gasto que estableceu o Partido Popular no ano 2012, o que facía era incentivar que existira uns créditos, digamos, nos concellos, un remanente de tesorería nos concellos, que non se podía dispoñer, que cando se obtiña superávit, o que se podía dispoñer era, digamos, para ou ben reducir débeda tanto cos proveedores como cos entidades financieras, ou ben para inversións sustentables. Con isto que se permite, con este acordo que se permite que durante estes dous anos, si se poida, vai se prorrogar o superávit do 2018 e a utilización do destino do superávit do 2019. E a maiores, o remanente de tesorería que viña arrastrándose dende 2012, que hai concellos que cumpriron coa regla de gasto e foron, digamos, dispoñendo dese remanente de tesorería, poidan utilizálos. Que a forma de utilizarlo é complexa, pois sí, porque ao final tens que facer, digamos, tens que depositar o remanente de tesorería na Administración Xeral do Estado e se distribuye un fondo en función da participación que haya nese fondo. Pero que sí vai permitir, ao final o que se busca é que os concellos pois teñan unha maior liquidez. Unha maior liquidez aportando os fondos que os que non podían dispoñer por unha lei que é obsoleta, a lei de Montoro do ano 2012, e que desta forma, digamos, que resolve esa utilización, non o mellor de forma atinada ou non, eso vai ver no futuro. Se o mellor foi de forma atinada ou non. Non sabemos o que vai pasar dentro de 10 anos e a situación económica que vai estar o Estado dentro de 10 anos.
É complicado de entender, pois, por exemplo, esa lei Montoro que entendemos esa boa intención de tentar que os concellos non gastasen máis do que tiñan, pero despois pois se complicou un pouco e agora iso, os concellos que aforraban algo a final de ano non podían dispoñer deses cartos a non ser para pagar a súa propia débeda e, como dicías, hai en casos nos que se incentivaba case incumprir esa regra de gasto a propósito. É o caso que nos explicou este ano o alcalde de Vilaboa, o socialista, que nos explicaba que fixeron o a propósito, gastaron máis do que podían para o ano que ven xa poder ter ese mismo orzamento dunha forma máis estable. É moi complicado isto. Entón, por resumir, a cambado, Xurxo, crees que isto que se aprobou hoxe, este acordo entre o Goberno e a Federación Española de Municipios e Provincias, vaille beneficiar ou prexudicar?
Hai en cousas que lle vai beneficiar, hai en cousas que vamos a ser beneficiados, por exemplo, non a aplicación da regra de gasto, nin a prórroga do superávit de 2018, digamos, a utilización digamos, non ter que utilizar esa regra de gasto de forma estricta, como se viña utilizando ata agora, pero hai cousas que non nos vai beneficiar, como ese fondo de liquidez de 5.000 millóns de euros, o que non vamos a participar, porque nós non vamos a participar nese remanente voluntario, porque este ano, digamos, o remanente de tesorería que temos nos o destinamos para pagar débeda que tiñamos que nos deixou o anterior goberno. Nós, cando chegamos ao goberno, tiñamos unha débeda que chegaba aos 4 millóns de euros e agora pois debemos 1 millón de euros. E iso fixemos ano tras ano, indo destinando os remanentes de tesorería e superávit a reducir a débeda. E o que nos permite tamén estar o concello saneado. Nos afrontamos o COVID sin ter que pedir préstamos, sin ter que pedir anticipos de caixa, e saneamos, digamos, as contas municipais, que tamén é importante. Pero si é certo que o que nos a principal IVA que temos os concellos é a regra de gasto. Non ten sentido de que si te tes máis ingresos, si te aumentas os ingresos, que che limiten o gasto de exercicio anterior. Si ti un ano, pois porque faz unha regularización catastral, ou porque aún hai un aumento de licencias, ou porque hai uns ingresos excepcionais do que sexa, motivado polo que sexa, e o concello ten máis ingresos, pois que pode utilizar polo menos os gastos, ou polo menos en gastos que pode destinar eses cartos que ingresou. Non limitar os gastos ou o gasto de exercicio pasado máis o 2%.
Claro, se Inditex se instala en Cambados de súpito e ingresades un montón polos impostos que ten que pagar a empresa aí, non podería desgastar todos eses cartos que vos pagaría, senón o ano pasado, no que non estaba ese xigante económico.
Ese IVA que nos deixou o Partido Popular, coa Lei Montoro, que ven arrastrado, que se vai arrastrando en outros anos, e que ahora se tenta solucionar con esta medida, e o que se está facendo é, digamos, criticala ou facela dunha forma, presentala dunha forma como digamos, como un préstamo das entidades financieras do Estado, cando non, é algo voluntario, é unha forma de obter esa liquidez deses remanentes de tesorería, que é voluntaria, que os concellos que queiran participar vai participar, es que non. Pero digamos que este problema ven dende 2012, por esa regla de gasto que estableceron para as administracións locais, que, por exemplo, non está aplicando nin o Estado, nin as administracións autonómicas. A Xunta de Galicia duplicou a débeda dende que está gobernando Feijón, a Xunta de Galicia duplicou a débeda da administración autonómica. En cambio, na administración local, pues non podemos dispoñer deses fondos.
Pois igual era iso que pedían os concellos, todos os municipios españois, derogar esa regla de gasto en non facer isto, ademais en o consenso de todos os municipios, de todos os integrantes da Federación Española de Municipios. Hoxe falamos...
A ver, eu tamén entendo que é difícil, derogar unha lei Montoro, unha lei que presupuestaria moi complicado de un día para outro, pero digamos que este é un punto intermedio. Non é derogala, pero sí permite durante 2 anos pois derogar esa lei de gasto, sí permite utilizar o remanente de tesorería de outra maneira, digamos que se está derogando sin o permiso de Europa, digamos, pero intentouse derogar salvando as limitacións que seguramente establecía Europa para poder facelo.
Moi clara e concisa explicación. Xurxo Charlín, concelleiro de Economía e Facenda en Cambados, moitísimas grazas por falarnos desta novidade tan importante para os municipios.
Nada, vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y si hablamos de novedades que ya nada tienen que ver con las cuentas de las que hemos hablado en estos minutos, una de las novedades es la nueva imagen del Puente do Burgo, que ya la obra está casi terminada. Le faltan unos flecos. Por eso el Concello de Pontevedra ha decidido llamar a su inauguración una inauguración escalonada, porque día tras día se van haciendo actividades, se hacen hasta visitas guiadas al propio puente para hablar de la historia de este, el primer puente de la ciudad de Pontevedra, y hoy hay una cita allí. Hoy a las 10 de la noche, ya cuando vaya a oscurecer, el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, participará en una, después de ya las pruebas que hubo, pues ya hoy se inaugura la iluminación del puente de Oburgo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En un verano sin verbenas y casi sin fiestas, en COPE queremos destacar los conciertos más recomendables, porque hay muy buenas elecciones. Soy Silvia Vieito y te invito ahora a que cierres los ojos y te imagines un concierto del músico Carlos Núñez en un lugar mágico de la comarca de Salnés que seguro que conoces. Nos desvela dónde va a actuar este fin de semana el propio artista. Carlos Núñez, muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Silvia.
Será no Pazo Baión, en Vilanova de Arousa. ¿Qué ten para ti de máxico o Pazo Baión?
Bueno, a verdade é que cando comezamos toda esta aventura de lugares máxicos, pois fomos descubrindo, ¿no?, sobre a marcha, lugares que verdadeiramente sorprendéronos, ¿no? Todos coñecíamos o Pazo de Baión polas noticias, evidentemente, pero gustoume moito o proxecto que ten detrás, con toda esa cooperativa vitivinícola dos agricultores da zona, un pazo ademais aberto, moi bo clima, o Salnés. Creo que nestes momentos pode ser un dos mellores lugares para facer un concerto sano, o aire libre, disfrutando un pouco coa familia, e bueno, pues encantados, porque Lugares Máxicos xa vai ser o quinto ano, e parece que o tempo está demostrando que era unha aposta de futuro, ¿no? Como que os concertos deberían de ser, pues eso, en lugares especiais, sacalos dos típicos lugares así angostos, pechados. Temos lugares naturais preciosos, e ese será, ademais, o arranque da xira deste ano.
É un precursor da nova normalidade da música.
Bueno, de algún xeito, nas xiras que facíamos polo mundo, fomos descubrindo sistemas, ¿no? O de, por exemplo, tocar en adegas, ¿no? Co viño. Isto, por exemplo, descubrímoslo en California. Lembro un concerto moi perto da casa de Michael Jackson, na zona de Santa Bárbara, en Los Olivos, ali en California, onde pues, un día dimos un concerto nunhas bodegas, onde, por certo, estaban a plantar albariño os americanos. E dicía, pero que rayos facemos aquí en California tocando o lado a casa de Michael Jackson, cando temos adegas maravillosas en Galicia, cos nosos viños, fagamos e vendemos cousas ali. E bueno, pois dende aí, xanos, a verdade que xa fomos percorrendo catedrais, dólmenes, parques arqueolóxicos, paradores, é unha delicia.
Pois a verdade é que sí, dentro de esta xira Lugares Máxicos, que como dís, pois xa leva uns anos, cal sería o recuncho de Galicia, xa que este ano estamos máis chamados ca nunca a facer turismo así interno de proximidade, que lugar nos recomendas, Carlos?
Bueno, xa que estamos falando para toda a xente de Pontevedra, a verdade é que cada lugar ten a súa masia, ten a súa música. Pues non vai a ter nada que ver pues un sol por en Monteferro, como vimos facer, ou un amanecer en Monteferro o día seguinte, ou pues eso, o Pazo de Baión este venres, durante tamén a posta de sol, ou por exemplo tocar en Marín. Fíxate, cando pensamos en Marín, imos dar un concerto curioso este próximo domingo de esas 6 en Marín, porque para mí Marín é un deses lugares que foron escondites de piratas, de corsarios, con moita historia do mar. Hai moita música ligada aos galeóns, ligada a toda esa historia do mar, da que Galicia sempre foi partícipe. E esa ría de Pontevedra, ademais, que ten tanta historia, ¿verdad? Cos piratas, cos corsarios, con toda a historia de Colón incluso. Creo que todo un mundo musical o dos galeóns que gostaríame vencellar un pouco a ese recuncho de Marín. Ademais, o concerto de Marín ese próximo domingo, pois será un concerto en un lugar muy bonito, en ese parque dos sentidos, allí arriba, que hay instrumentos donde los rapaces pueden descubrir los sonidos. Creo que es súper importante descubrir sitios que ni nos imaginábamos. Fíjate, cuando yo comento a gente de otros países, lugares que ni yo mismo conocía, no conocía todas esas historias de Marín Comar, bueno, creo que es fabuloso, ¿no?, cuando juntamos historia y música.
Pois a festa corsaria que se mantén no calendario festivo deste verán será a próxima fin de semana e vai incluir tamén un concerto de Carlos Núñez dentro desta xira de lugares máxicos, porque ese pasado pirata que ten Marín ten moito de máxico, sen dúbida. As entradas están á venda na web ataquilla.com para o concerto do Pazo de Baión. Nos xardins desa adega de Condes de Albarei será onde vai a tocar Carlos Núñez este venres, ás 8 da tarde, comezará ese concerto e agardamos unha fermosísima posta de sol coa súa música. Carlos, moitísimas grazas por atendernos hoxe na previa.
Gracias, Silvia. Un bico a todos. Vémonos.
COPE Pontevedra.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés, es otra opción cultural de verano que nos llega desde Vila García y que, aunque forma parte de la Semana del Cine, que organiza el Cineclub Adega, a pesar de eso tiene mucho que ver con la música. Mañana miércoles a las 10:30 de la noche, en la Playa de la Concha, se proyecta la película Yesterday, una comedia con los Beatles como banda sonora. Son todas las películas gratuitas, es gratis esta, como las siguientes también, que se van a proyectar en interior, en el Salón García.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y en este tiempo de actualidad local, en COPE más Pontevedra, hemos hablado de números que a veces son muy fríos. Y ahora vamos a escuchar un testimonio a pie de calle con el que muchos de los que nos escucháis es posible que os identifiquéis. Juan Antonio hablaba esta mañana con Agustín Bravo aquí en COPE. Él tiene una imprenta en Pontevedra y, como no hay carteles de fiestas patronales que imprimir, no hay folletos de campamentos de verano ni nada, cree que va a tener que cerrar por culpa de esta crisis. Es duro escucharlo, pero este es el testimonio de un autónomo de Pontevedra.
Mi vida, esto es una cadena perpetua, lo que me queda a partir de ahora. Esto, el daño económico que he sufrido hasta aquí, es posible que no lo recupere nunca. O que me cueste mucho trabajo recuperarlo.
Una losa para usted para siempre, ¿no?
Y en cuanto, si lo más seguro que sea que me veo abocado al cierre, esto no levanto cabeza en mi vida. Yo no cierro, un autónomo no cierra la puerta con deudas cero. Un autónomo cierra la puerta endeudado. Y sobre todo si tienes maquinaria, si tienes inversiones.
Claro.
Esto es el fin de mi vida. Esto es el... No, mi vida no va a volver a ser como era nunca, ¿no?
Juan Antonio hablaba hoy en COPE con Agustín Bravo y desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo a autónomos como él, que nos estaréis escuchando y que estaréis en una situación similar y muy complicada en todo caso. Hablamos de cómo pueden intentar ayudar las administraciones públicas a los emprendedores locales y a todos los afectados por la crisis. Hemos hablado de la hostelería, pero todo tipo de comercios, lógicamente, y de servicios, pues en mayor o menor medida se han visto perjudicados, tanto por el confinamiento como ahora, por esta recesión a la que estamos obligados por la situación sanitaria. En cuanto a los datos de la salud, que insistimos que eso es lo primero, claro, en cuanto a esos datos siguen controlados en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, Tenemos ahora mismo 29 casos activos por coronavirus. 28 personas se recuperan en casa. Hay una persona que sigue hospitalizada en Montecelo, así que la buena noticia con respecto a ayer es que a la otra, que estaba también ingresada en planta, se le ha podido dar el alta y ahora el resto de recuperación lo podrá hacer en su domicilio. Un contagiado más con respecto a ayer, así que deseamos que todos se recuperen pronto y que se frenen los contagios con responsabilidad. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. To cleanse my skin, I wake again. La 1 a las 12 en Canarias.